COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La hora, las 4 de la tarde. El objetivo, que se conozca la verdad y que se haga justicia. Más de 2 meses y medio después del accidente ferroviario de Adamuz, las víctimas del descarrilamiento que provocó, como sabes, 46 personas fallecidas, más de 100 heridos, el pasado 18 de enero, van a ser recibidos esta tarde por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. La cita, ya te digo, en algo más de una hora en Madrid. El encuentro ha sido forzado por la asociación, que hace tiempo que había pedido reunirse con este señor para pedir explicaciones y un poco más de consideración también con los familiares de los fallecidos y con las víctimas que, como Mario Samper, presidente y portavoz de la asociación, en declaraciones a COPE Andalucía, iba en los trenes y arrastran todo tipo de secuelas físicas y psicológicas.
Bueno, la iniciativa ha sido nuestra, ha sido una exigencia que hicimos a través de una carta que le enviamos, diciéndole que, bueno, que pasado 2 meses, yo creo que era, queríamos que era tiempo suficiente para que contactara con nosotros y nos explicara cómo va la investigación, qué papel toma ADIF, qué responsabilidades va a asumir. Y bueno, ya por fin parece que mañana vamos.
Bueno, pues mañana por hoy martes, estas son unas declaraciones que hacía Mario Samper a COPE Andalucía este lunes, se reunirán por fin con el presidente de ADIF, tanto Mario, que iba en uno de los vagones del Albia que viajaba de Madrid a Huelva, como todas las víctimas reunidas en esta Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, hoy con el presidente de ADIF, comenzando una ronda de reuniones que les va a llevar mucho más allá. La Agencia Europea del Ferrocarril les llevará a reunirse con la empresa italiana Irio, y después están esperando los permisos por parte del Ministerio del Interior para poder concentrarse ante el Congreso el próximo 15 de abril para seguir reclamando que se conozca la verdad y que se haga justicia en relación con ese trágico accidente que vivimos en Andalucía el pasado 18 de enero. Son ahora las 3 menos 10. Es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
Tus programas en directo o a la carta en cope.es/Andalucía. Noticias al momento o a la hora que quieras. Tú eliges.
Así es la web de COPE Andalucía. Elígenos.
Elígenos.
Han pasado 12 días desde que Carolina Marín nos sorprendió y nos emocionó también a todos con este anuncio.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el Europeo de Huelva.
Carolina Marín ha reaparecido hoy en Huelva, donde, como has escuchado, ya se disputa el Europeo de Bádminton desde este lunes. Lo ha hecho mientras la competición de su deporte ya se disputa en Andalucía al máximo nivel. Con ella ha estado Ana Orero.
Carolina Marín ha confirmado su retirada definitiva del bádminton. Asegura que lo ha intentado hasta el final.
Y te puedo decir que lo he intentado hasta el último momento. He exprimido mi cuerpo hasta más allá de lo que yo me podía imaginar.
La onubense reconoce que ha sido la decisión más difícil de su vida, marcada por las lesiones y especialmente por los problemas en sus rodillas. A partir de ahora va a devolverle al deporte todo lo que este le ha dado.
De aquí a un futuro me gustaría empezar con proyectos y, como principalmente digo, me gustaría devolverle al deporte todo lo que me ha dado.
Se marcha satisfecha no solo por su palmarés, sino por el legado que deja en un deporte que ha ayudado a popularizar en España. Ahora abre una nueva etapa lejos de la élite del bádminton.
Bueno, pues que le vaya todo genial. Y hoy ha reaparecido, pero el próximo domingo, el último día de Europeo de Bádminton en Huelva, está preparado un gran homenaje a nuestra campeona Carolina Marín. Y escucha esto. Es el sonido de la señal en directo de la NASA en la misión Artemis 2.
Or completed 23 of the 27 high priority objectives for this mission, and together these efforts reflect a mission that, while still unfolding.
Una maravilla cualquier asunto relacionado con la misión Artemis 2, pero es que tiene tanto tinte andaluz, tiene tanto protagonista andaluz, tiene tanto acento andaluz que queremos destacarlo. La foto ya la tenemos, la histórica misión Artemis 2 dentro del proyecto de base lunar de la NASA, dirigido por el malagueño Carlos García Galán, nos ha mostrado ya la cara oculta de la Luna, jamás antes vista por la humanidad. Ya te hemos contado que esta misión no podía tener más participación andaluza. Hay un malagueño al frente, como te hemos dicho, del proyecto de base lunar de la NASA, y en Sevilla tenemos un punto que es una de las antenas que monitoriza la misión Artemis II en todo el mundo, se ha instalado en el tejado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Sevilla. Hoy hemos hablado con ellos. Rafael Vázquez es director de la Cátedra de Vigilancia Espacial en esta escuela.
La antena, en principio, funciona de forma autónoma. Nosotros tampoco tenemos que estar apuntándola, sino que, bueno, de forma automática sigue la misión, se va grabando los datos, se van procesando. Y bueno, esos datos procesados es lo que quiere la NASA de nosotros para ser capaz de obtener la trayectoria con mayor precisión.
Para nosotros, uno de los aspectos más interesantes de esta colaboración es que estos datos y esta experiencia se queda para nosotros, para nuestra investigación y sobre todo para nuestros estudiantes, fundamentalmente de nuestro máster en operación de sistemas espaciales que hemos empezado este año.
Vaya, y lo que van a disfrutar esos alumnos. Son ahora las 2:54.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Cerámica de la Cartuja vuelve a la vida.
Son 200 años de la vida de una fábrica andaluza y sevillana.
Los orígenes sí son totalmente, su columna vertebral es inglesa.
Hay símbolos andaluces que se reconocen a simple vista en cualquier rincón de nuestro país. La historia del renacer de la Cartuja pasa por Chile, pasa por Huelva, pasa por supuesto por Sevilla. Gabriela y Paola Luxic pertenecen a la familia más rica de Sudamérica, con empresas en 120 países. Han comprado el 80% de la Cartuja Pickman, las vajillas más famosas de Andalucía. A ello hay que sumar otro nombre, el de Javier Targueta, en este caso desde Andalucía. Le conocemos por estar al frente de Atlantic Copper, la mayor empresa productora de cobre de toda España, ubicada en Huelva. La empresa con la que se acometerá este reto ya está creada, está participada en un 40% por cada una de las hermanas chilenas y en un 20% por Mar Madrid y Javier Targueta a través de una sociedad holding. Son ellos los encargados de volver a dar vida a la Cartuja, que estaba pues a las puertas del cierre. La emblemática fábrica de Loza empieza esta nueva etapa con un nuevo grupo inversor. Se harán de nuevo los modelos clásicos, también habrá innovaciones, se buscan también la apertura al mercado internacional en Europa, América y Asia. Javier Targueta, como decimos, uno de los nuevos inversores de la Cartuja.
Poniéndose manos a la obra en cuanto a la distribución de trabajo de cada uno en su puesto y en definitiva empezando ya la actividad, aunque la producción como tal de piezas ya para la venta la podamos hacer pues entre dos y tres semanas desde hoy, pero hoy ya mismo teníamos decoradoras decorando platos, sí. Viendo el estado de los hornos. En definitiva, felices, felices todos, felices nosotros los inversores y felices los nuevos directivos y felices nuestros empleados.
Pues felices todos los que de alguna manera nos evoca mucho hablar de la Cartuja, es hablar mucho más que de una vajilla, es el recuerdo de nuestras abuelas, de las sobremesas en familia, de esas vajillas que siguen luciendo en las casas de toda España o siguen guardadas en algún armario de nuestros antepasados. Ahí van a seguir venciendo los tiempos. Es una gran noticia después de la gran noticia que hemos conocido esta misma semana de que Andalucía volvía a liderar la bajada del paro en toda España, pero escucha esto porque el dato podría ser mucho mejor. Entre Andalucía y Canarias superamos el 17% del PIB español en economía sumergida, que es desde luego una de nuestras cuentas pendientes. Córdoba es la provincia que lidera este ranking en negro en nuestra comunidad, con 3.000 millones de euros que se mueven en economía sumergida. COPE en Córdoba, Tony Cruz.
Córdoba tiene un dato de actividad no declarada que oscila entre el 20 y el 28%. Asociado a este fenómeno, las pensiones rondan los 1.000 euros de media por los 1.200 de la media nacional y cuenta con una tasa de desempleo estructural que dobla al de las provincias del norte de España. ¿Por qué sucede esto? José Miguel Salinas, de la iniciativa Córdoba 2030, explica que la educación es fundamental para ir cambiando los paradigmas y, de paso, ir asumiendo que para que lo público funcione debe ser a costa de pagar impuestos y de abandonar esa economía sumergida que supone unos 200 o 300 millones de euros de agujero a las arcas públicas provinciales.
Estamos en considerar la economía sumergida no una expresión de la mentalidad de la ciudad o de la provincia, sino como una anomalía que incumplen unos cuantos que después todos te encuentran su coartada. Es que si cumplo todo lo que me exigen tengo que cerrar, tú estás dispuesto a pagar, pero comprendes que el otro no pague. Eso es destructivo. Lo que nadie se esperaba que ocurriera con la ley antitabaco, y es que todos consideremos hoy que fumar en sitios cerrados es una barbaridad. ¿Qué queda de aquello hoy? Bueno, la sorpresa de la gente más joven que dice, ¿cómo aguantabais aquello?
Bueno, pues es una cuenta pendiente, eso no cabe duda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.